Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de Redacción Costa, que iniciamos con un suceso aquí en Salobreña que hemos conocido a primera hora de esta tarde. Tiene que ver con dos detenidos por el robo de 3.000 euros en objetos de un cortijo de Salobreña. También vamos a hablar del pleno municipal que va a tener lugar mañana por la mañana en el Ayuntamiento de la Villa con un destacado asunto del ámbito urbanístico. Hablaremos también del inicio del curso escolar que ha tenido lugar sin incidencias aquí en Salobreña y también en otros municipios de la costa. Les contaremos sobre un curso que se va a desarrollar el mes próximo que tiene que ver con animación de actividades de ocio. Más asuntos, otras obras en autovías, en este caso en los túneles de la 7. También hablaremos de la actividad que desarrolla, en este caso fuera de nuestras fronteras, el puerto de Motril, y otros temas que tienen que ver con la política municipal en localidades vecinas. Lo más destacado de este informativo vamos a resumirlo en los siguientes titulares. Dos detenidos por robar 3.000 euros en objetos de un cortijo de Salobreña. El pleno debatirá una corrección al PGOU que permitirá mejorar las instalaciones de los hoteles Miva y Salambina. Comienza sin incidencias el curso escolar en Salobreña y con todos los centros a punto para recibir al alumnado. La Villa oferta un curso de organización y animación de actividades de ocio y tiempo libre a partir de octubre. Transportes avanza en la modernización de los túneles de la A7 en Granada con una inversión de 16 millones de euros. El puerto de Motril participa en la cumbre de CLIA previa a la CITREI de Europa de Hamburgo. Y el PSOE sexitano exige al alcalde que trabaje para garantizar el servicio de pediatría en La Herradura de lunes a viernes.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Guardia Civil, en el marco de la operación Arrua 25, ha detenido y puesto a disposición judicial a dos hombres de 38 y 26 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza perpetrado en un cortijo de Salobreña, del que se llevaron objetos valorados en 3.000 euros. Los hechos se remontan al pasado 28 de agosto, cuando la Guardia Civil de Salobreña recibió aviso sobre un posible robo en curso en un cortijo de la localidad. Mientras se dirigían al lugar, a fin de comprobar la veracidad de los hechos, los agentes encontraron un vehículo implicado en un accidente de tráfico, cuyas características coincidían con las del que había sido avistado previamente en las inmediaciones del lugar del robo. Durante el auxilio e inspección del vehículo, los agentes de la Guardia Civil localizaron en su interior una gran cantidad de objetos de los que los ocupantes no pudieron acreditar su legítima procedencia, alegando que los habían encontrado en la basura. Ante las sospechas de que pudieran estar sustraídos, la Guardia Civil procedió a la incautación preventiva de los objetos. Las pesquisas posteriores fueron llevadas a cabo por agentes de investigación de la Guardia Civil de Salobreña, que lograron determinar que parte de los objetos incautados habían sido sustraídos en el robo con fuerza cometido en el cortijo justamente antes del día de ocurrencia del accidente del vehículo implicado. Los presuntos autores, tras romper una cadena y el bombín de la puerta de entrada, sustrajeron objetos por valor de 3.000 euros. Tras recopilar las pruebas necesarias, se procedió a la detención de los dos implicados como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación a fin de localizar y poder devolver a sus propietarios los demás objetos recuperados. El Ayuntamiento de Salobreña celebra este jueves a las 10 de la mañana un pleno municipal en el que se abordará, entre otros asuntos, una corrección urbanística que permitirá a dos establecimientos hoteleros mejorar sus instalaciones, elevando así su calidad turística. Se trata de una corrección al Plan General de Ordenación Urbanística vigente que permitirá delimitar correctamente el suelo turístico donde se encuentran los hoteles Salambina y Miva con respecto al PRI 10, un plan de reforma interior que no puede contener edificaciones, pero que afortunadamente, según el alcalde Javier Ortega, no se ve afectado por la declaración Vic del Castillo. Con la corrección del error en las alineaciones, se regulariza una situación un tanto anómala, decía Ortega, lo que les permitirá a estos establecimientos llevar a cabo unas reformas que tienen previstas para ofrecer servicios complementarios y dar un salto de calidad, pudiendo en algún caso suponer también el incremento de una estrella. Javier Ortega es el alcalde de Salobreña.
Lo que estamos haciendo precisamente una corrección de esa alineación, de este límite entre el PRI 10 y el suelo turístico que tenemos ahí, con lo cual estamos dando, de alguna manera, estamos regularizando una situación un tanto anómala que se venía pues, padeciendo pues, prácticamente desde los orígenes de este suelo turístico y que imposibilitaba el que pudieran plantear proyectos en base a desarrollar esos servicios complementarios que son tan necesarios para estos dos hoteles. Con esto damos una solución, corregimos esa alineación que venía con una errata desde el Plan General de 2001 y por lo tanto se hace viable el que puedan solicitar la licencia.
Lo que se debatirá en pleno es la aprobación inicial de la corrección, a partir de lo cual habrá 20 días de exposición pública. Si no se presentaran alegaciones, se aprobaría automáticamente y los establecimientos podrían solicitar las respectivas licencias para acometer los trabajos proyectados. Si hubiera alegaciones, será el Pleno el que las estime o desestime oportunamente. Las actuaciones previstas por estos hoteles no suponen un incremento importante de su superficie, sino la posibilidad de añadir servicios anexos que mejoren sus servicios, como pueden ser una piscina o nuevas dependencias para optimizar su funcionamiento. Esas estructuras se desarrollarán hacia el sur, según las posibilidades que admite la orografía del terreno al encontrarse sobre una ladera. Es nuevamente el alcalde Javier Ortega.
Cada uno tiene una circunstancia distinta, pero ambos persiguen el mismo fin, que es mejorar la calidad, y evidentemente es algo que repercute en el bien general del municipio, ¿verdad? Que no disfrutamos de todas las camas hoteleras que quisiéramos, pero si los complejos hoteleros que tenemos pueden tener una mayor calidad, pueden prestar un mejor servicio y tener un mayor reconocimiento, evidentemente es algo que redunda en el beneficio de todos.
El alcalde destaca que aunque las miras están puestas en la creación de nuevas instalaciones hoteleras, también hay que incidir en la mejora de aquellas que ya tiene el municipio. De ahí esta actuación administrativa para que los hoteles Miva y Salambina puedan ofrecer más servicios, como también se hizo recientemente con el Hotel Avenida. Este es el punto más destacado de los que se tratarán en el pleno de mañana, junto a la designación de fiestas locales de 2026, que como es habitual serán el 24 de junio, con motivo de la festividad de San Juan, y el 7 de octubre por la Virgen del Rosario. Los tres últimos puntos del orden del día corresponden a tres mociones del Grupo Municipal del Partido Popular para reforzar la seguridad en las instalaciones deportivas y espacios públicos del municipio, para la elaboración de un plan de accesibilidad universal y para la revisión, mantenimiento y reposición de la señalización vial en Salobreña. La Diputación de Granada, en colaboración con el Ayuntamiento de Salobreña, pondrá en marcha el próximo mes de octubre un curso gratuito de organización y animación de actividades de ocio y tiempo libre dirigido a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo. El edil de Formación y Empleo de la Villa, Plácido Leiva, destaca que este curso responde al diagnóstico elaborado por la Administración Provincial, cuya misión principal pasa por dar respuesta a aquellos colectivos más vulnerables y que se encuentran más alejados del mercado laboral. Es Plácido Leiva.
Todo surge a partir de un análisis que hace la Diputación de Granada para el empleo en la provincia. Es un proyecto que plantea una serie de objetivos, entre los cuales mejorar el empleo de las personas con situación de desempleo en la provincia de Granada, impulsar la integración sociolaboral de los grupos de población en situación de riesgo y vulnerabilidad, y sobre todo integrar un mayor número de personas en la construcción de un entorno más laboral, más inclusivo, más dinámico y abierto, y sobre todo participativo.
La acción formativa, que se desarrollará en modalidad presencial en Salobreña hasta noviembre, cuenta con 200 horas de duración, en horario de lunes a viernes de 9 a 14. El programa, que ofrece 17 plazas, Incluye además la realización de prácticas profesionales en empresas del sector, lo que permitirá al alumnado aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno real de trabajo, así como tutorías personalizadas de orientación. Plácido Leiva nuevamente.
Una formación transversal que va a hacer una serie de materias que son obligatorias, que son los derechos fundamentales de la Unión Europea, la igualdad de género, el desarrollo sostenible respecto al medio ambiente, y la tutoría de orientación, que creo que son fundamentales, puesto que ahí se va a hacer de carácter individual o grupal, donde va a hablar con las personas para su búsqueda de empleo y la duda que tenga.
Entre los requisitos de acceso se encuentra estar en posesión del título de bachiller o equivalente. Las personas interesadas pueden ampliar información e inscribirse a través de la web granadaempleo.es. Este curso forma parte de las iniciativas impulsadas por la Diputación de Granada con apoyo del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para favorecer la inserción laboral en el ámbito de los servicios a la comunidad y el cuidado de personas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El regreso a las aulas de los alumnos de infantil y primaria de Salobreña ha tenido lugar esta mañana con normalidad y sin ningún tipo de incidencia. Todos los centros han estado a punto para recibir a los pequeños, pues durante el verano se han desarrollado las tareas de mantenimiento necesarias. Se ha aprovechado el parón por las vacaciones para llevar a cabo labores de pintura, jardinería, limpieza a fondo y mantenimiento general. Solamente el colegio Segalvina ha tenido actividad al haber acogido la escuela de verano. En la mayoría de los casos, las tareas se han desarrollado por parte de los propios conserjes, con apoyo de personal municipal cuando ha sido necesario. El alcalde de Salobreña, Javier Ortega, junto a la teniente de alcalde de Educación, Mari Carmen Rodríguez Callejón, han visitado esta mañana el Colegio Mayor Zaragoza para darle la bienvenida al nuevo curso escolar. El primer edil ha destacado precisamente la tarea de los conserjes, cuya labor de mantenimiento durante todo el año hace que las necesidades en esa materia sean mínimas al inicio del curso. Es nuevamente el alcalde Javier Ortega.
Durante todo este verano se han estado poniendo a punto los distintos colegios. Hoy estamos aquí presenciando el inicio del curso escolar y se está desarrollando con total normalidad, con los deberes hechos, de manera escalonada, y en ese sentido todo perfecto. Acabamos de hablar con el director del Colegio Mayor Zaragoza, que nos confirmaba que está todo en orden, que salvo el disgusto de ser el primer día de colegio, sobre todo para los más pequeños, por lo demás todo en orden, y que desearle pues un buen inicio de curso a la comunidad escolar, y esperemos que se le haga llevadero, sobre todo los primeros días, a los más pequeños, que son los que peor lo pasan.
Si alguna actuación destaca entre las que se han desarrollado en los colegios, es la del Juan Ramón Jiménez, donde más allá de unos trabajos de jardinería, se ha creado una nueva zona de sombra con la instalación de una pérgola, mientras que también se ha colocado un vallado para separar el patio de la zona de entrada. Tanto el alcalde como el edil de Educación han destacado la buena sintonía existente entre el ayuntamiento y los centros educativos, con los que hay una buena coordinación, dice Mari Carmen Callejón.
Estos días nos están sirviendo pues para ver ese inicio de curso y ver también las distintas actividades. En la próxima semana, probablemente el lunes, martes, vamos a tener ya una convocatoria de Consejo Escolar Municipal para ver esos días que los colegios proponen de no lectivo a nivel de fiestas locales, y para también analizar esa programación de actividades que desde el ayuntamiento, a través de las distintas concejalías, se van a ofrecer a los centros educativos. Entonces, como hablaba el alcalde, pues hay una coordinación del ayuntamiento con los centros educativos, y eso hace pues que los resultados de estos últimos 2 años pues hayan sido buenos, y que tengamos además, pues bueno, en cualquier momento ellos pueden llamarme por teléfono o citarme, y estamos en contacto directo.
Para desarrollar a lo largo del año se han quedado otros trabajos de jardinería que se realizarán en las épocas más convenientes para ello, así como actuaciones de huertos escolares que han sido solicitados por los propios centros y que hay que terminar de decidir conjuntamente con ellos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y conocemos también cómo se ha dado el comienzo de las clases en otros municipios de la costa granadina. Por ejemplo, en Motril, los centros han dado la bienvenida a un nuevo curso académico con más de 4.700 alumnos matriculados en educación infantil y primaria. La alcaldesa Luisa García Chamorro, junto con la concejal de Educación, Madeline Banqueri, han visitado el Colegio Francisco Mejías con motivo del arranque escolar. Durante el verano, el ayuntamiento llevó a cabo trabajos de mantenimiento y mejoras en diversos centros educativos que han incluido reparaciones generales, pintura, jardinería, fontanería, e instalación de luminarias en colegios como el Príncipe Felipe, Cardenal Belluga, Mariana Pineda, Virgen de la Cabeza, Pablo Ruiz Picasso, Río Ebro, Francisco Mejías, Antonio Garballo Dinelli y Reina Fabiola. Además, el consistorio ha reforzado la presencia de conserjes mantenedores en los centros, un servicio que, según García Chamorro, no solo abre y cierra los colegios, sino que también atiende pequeñas reparaciones, lo que supone un alivio para el área de mantenimiento. La alcaldesa ha subrayado que invertir en educación es invertir en el futuro y anunció que ya está en marcha la renovación de los baños en los colegios Mariana Pineda, Pablo Ruiz Picasso y Los Álamos, con una inversión de 350.000 euros procedentes de remanentes municipales. Por su parte, la concejal de Educación ha agradecido la colaboración de directores y personal municipal y ha destacado que el objetivo es que los escolares de Motril dispongan de espacios seguros, acogedores y en perfectas condiciones para el aprendizaje. En lo que respecta al Muñécar, inicia el curso escolar con casi 1.800 alumnos y una inversión de más de medio millón en los centros educativos, informa Manolo Guirado.
Con absoluta normalidad ha comenzado el curso 2025-2026 para 1.800 alumnos de primaria en las aulas sexitanas, con una inversión municipal de 514.000 euros que ha estado destinada a mejoras en colegios y escuelas infantiles. El alcalde Juan José Ruiz Joya ha visitado hoy uno de los centros educativos acompañado por los concejales de Educación y Mantenimiento. Allí ha destacado el esfuerzo realizado en infraestructuras, limpieza y mantenimiento para garantizar un inicio de curso en condiciones óptimas. Las actuaciones incluyen la renovación de solerías y aulas en el Colegio Arcos de Torrecuevas, la rehabilitación de la pista deportiva y mejoras en el Colegio Virgen de la Antigua y obras en el Colegio de Río Verde, como nuevos baños, separación de aulas, cocina para comedor y mejoras en la pista infantil. A ello se suma un plan de choque de limpieza dotado con 446.882 euros que refuerza la cobertura diaria en los 7 colegios de primaria y las 6 escuelas infantiles, con dispositivos especiales en patios y pistas deportivas. El concejal de Educación, Alberto García Gilaber, ha subrayado que las inversiones seguirán creciendo a lo largo del año, con nuevas actuaciones de mantenimiento y mejora en todos los centros.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de mejora y modernización de los túneles Ramoncillos, Guapa, Acebuchal y Madroño en la costa granadina, con una inversión de 16,26 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo de la actuación es dotar a estas infraestructuras del equipamiento de seguridad que marca la normativa europea, garantizando unas condiciones más seguras, tanto para conductores como para el personal de mantenimiento. Con motivo de los trabajos, desde el 11 de septiembre a las 12 horas y hasta las 13 horas del 30 de octubre, se producirá un corte al tráfico en la A7 a la altura de los túneles de Madroño y Acebuchal en sentido Almería, entre los kilómetros 872 y 868. Durante este periodo, la circulación se desviará a través de los pasos de Mediana, quedando la calzada en sentido Málaga habilitada con tráfico bidireccional. La medida afectará también a la salida 869 en dirección Almería. Los conductores que se dirijan hacia Castillo de Baños y La Mamola deberán realizar un cambio de sentido en el enlace 855, mientras que los vehículos ligeros tendrán como alternativa la N340 antigua desde el enlace 873. Para minimizar las molestias, el Ministerio ha anunciado la instalación de señalización específica en todos los desvíos, con el fin de garantizar la seguridad y orientar a los usuarios durante el desarrollo de las obras. Y el puerto de Motril participa en la cumbre de CLIA, previa a la Seatrade Europa de Hamburgo, hasta donde se ha desplazado su presidente, José García Fuentes.
Seatrade Europe reunirá a la comunidad de cruceros oceánicos y fluviales bajo el lema Futuro hacia adelante. Los temas del programa incluyen a ciudades, comunidades e impacto de los cruceros, con el objetivo de explorar cómo las líneas de cruceros y los destinos están redefiniendo el éxito, también equilibrando el valor económico con el intercambio cultural auténtico, los beneficios locales y la licencia justicia social. También se hablará de los destinos emergentes, la estacionalidad, la evolución de las excursiones en tierra y lo que se necesita para estar preparado para un crucero, con énfasis en la innovación y el valor local. El presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, ha declarado desde la ciudad alemana que con la presencia del puerto de Motril junto con la comarca y Granada en esta feria se da visibilidad internacional al puerto y a la provincia como destino emergente, a la vez que se fortalecen las relaciones con los agentes clave del sector, promocionando nuestro rico y variado territorio, y se favorece un posicionamiento estratégico como anfitriones del próximo Congreso Internacional CITCA a celebrar en Motril y Granada en el próximo mes de octubre, ha comentado García Fuentes, al que escuchamos desde Hamburgo.
Una cumbre en la que se trata a nivel general todos los retos que tiene este sector, especialmente vinculado a la sostenibilidad, vinculado al tipo de motorización que tienen los buques, al tipo de combustible que se va a emplear también ya en un futuro muy próximo. En esta jornada el puerto de Motril tiene también como miembro de CLIA una especial relevancia. Son jornadas de puerto y destino, port and destination, en las que se abordan todo ese tipo de retos que tiene a futuro esta industria, en la que nosotros queremos estar también a la vanguardia de toda esa innovación que se está produciendo en el sector de los cruceros.
Desde el punto de vista de la gestión ambiental, se tratará la modernización de la flota hasta la protección de la biodiversidad, haciendo énfasis en las decisiones que están adoptando las partes interesadas en los cruceros para cumplir con los ambiciosos objetivos climáticos y de sostenibilidad. Soluciones digitales que mejoren las operaciones, la seguridad y la satisfacción de los pasajeros, y una descripción estratégica de las tendencias del mercado, la dirección de las políticas, las prioridades de inversión y el crecimiento regional son otros asuntos que se van a abordar en Hamburgo hasta el próximo viernes.
Redacción Costa.
El PSOE de Almuñécar y La Herradura ha hecho un llamamiento al alcalde sexitano para que haga todas las gestiones necesarias ante el gobierno andaluz a fin de que La Herradura recupere la atención pediátrica de lunes a viernes y durante toda la mañana. La formación señala que La Herradura cuenta con un solo pediatra para atender a toda la población infantil y lo tiene de 2 a 3 días a la semana nada más, sin que tampoco haya una planificación establecida de los días de servicio fijada con suficiente antelación. Además, dicen los socialistas, hemos comprobado que los días en los que hay pediatra, hay franjas horarias sin citas, no solo se recortan los días, también las horas de atención. El servicio de atención sanitaria ha empeorado sustancialmente desde que gobierna el PP en la Junta de Andalucía, ha advertido Francis Puertas, el secretario de organización de esta formación, señalando que si un niño de La Herradura enferma en uno de los días en que no hay pediatra, sus padres deben llevarlo entonces a las urgencias del Centro de Salud de Almuñécar, donde compartirán entonces espacio con adultos y serán atendidos en cualquier caso por un médico de familia, ya que tampoco hay pediatra en urgencias. Puertas ha pedido a Juan José Ruiz Goya, el alcalde, que defienda el derecho a la salud de los niños herradureños ante la Junta de Andalucía, gobernada por su partido, con la misma vehemencia con la que confronta últimamente con el gobierno de la nación, y no permita que ese servicio se pierda. Por su parte, la portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Rocío Palacios, ha recordado al alcalde de Almuñécar en varias ocasiones la dura lucha del pueblo de La Herradura para conseguir la atención pediátrica. Se logró que el gobierno andaluz lo entendiera y se puso en marcha el servicio de pediatría en el consultorio médico de La Herradura, pero desde que gobierna el PP, este servicio se presta en muy malas condiciones y mucho nos tememos que la verdadera intención sea hacerlo desaparecer, ha subrayado Rocío Palacios.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Continuamos en el municipio sexitano, pero en clave deportiva. Pello Osoro y Ana Gay reinan en el octavo triatlón cross urbano nazarí de Almuñécar.
todavía resuenan los ecos del éxito del octavo triatlón cross urbano nazarí, que volvió a brillar en el calendario andaluz con una cita que reunió en Almuñécar a 132 participantes, un 15% más que la pasada edición, consolidándose como una de las pruebas de referencia en la modalidad. El vasco Pello Osoro, del Peñota Dental a los Sigma, cumplió los pronósticos y se alzó con la victoria tras una brillante remontada en el sector de BTT, donde marcó el mejor parcial. Cruzó la meta en 1:02 por delante del campeón autonómico Victoriano Raso del Trinitrain For You Málaga a 41 segundos y de Juan Jesús Quiles del Triatlón Tíjola Ocio Deporte Baza. En féminas, la protagonista fue Ana Gay del Club Deportivo Cobasa Doctor Bay Triatlón, que cimentó su triunfo en un sólido parcial ciclista para imponerse con 1:16. La histórica Rocío Espada regresó a la competición con una meritoria segunda plaza, mientras que Rocío Borrás del Club Deportivo Triatlón Guadiato completó el podio. La prueba, organizada brillantemente por el Club Deportivo Triatlón Nazarí, con el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación, la Junta y también la Federación Andaluza de Triatlón, sirvió como final de la cuarta Copa de Andalucía de Triatlón Cross y estrenó un circuito renovado con natación en la playa del Pozuelo, un trazado BTT urbano de 10,5 kilómetros y un trail de 3,8. Más allá de la competición, el evento se vivió en un ambiente festivo con actividades paralelas y una gran respuesta del público que acompañó a los deportistas en una edición marcada por la innovación y la calidad organizativa.
Es momento ya de conocer la agenda para estos próximos días aquí en Salobreña. Se había informado que el lunes se ponía en marcha el plazo de inscripción para los talleres del Cultural. Finalmente se ha rectificado esta fecha. Será el martes 16 desde las 9 de la mañana, donde todos los interesados podrán apuntarse en la extensa variedad de cursos para todas las edades que se imparten en las Casas de la Cultura de Salobreña, Lobres y La Caleta. Más actividades que tenemos esta semana pasan por diferentes exposiciones, como por ejemplo la que tiene lugar en la Galería de Almuñécar a cargo de Kitty Santangelo, Kitty y el Mar. Es el nombre de esta exposición pictórica que se puede visitar hasta el 30 de septiembre, allí en este local situado junto a la Plaza de la Constitución, en horario de mañana y también de tarde. En cuanto a Motril, se puede visitar la muestra que ya comenzará a principios del verano y que se va a prolongar hasta finales del presente mes de septiembre, que tiene que ver con la exposición de arte textil de Ana Cuevas en el Centro de Arte Hernández Quero. También hay varias exposiciones en el aljibe de Torrenueva Costa. Por una parte, una doble de pintura con dos autores, Ana María Mingorance, que presenta su muestra Raíces, y Alfonso Garrido con la metamorfosis de los almendros. Todo ello se puede visitar hasta el día 14 de septiembre, todos los días en horario de tarde y también los sábados y domingo de mañana, mismos horarios que valen para la muestra que tiene lugar también en el aljibe del certamen de fotografía Paco del Pino, Mi Rincón Favorito. Además, esta misma tarde-noche tiene lugar un encuentro literario en la localidad de Torreña, donde se va a presentar el libro de Jesús García Calderón, Condición Partisana. Será a las 8 en la Biblioteca Municipal Eduardo Castro, con Antonio Carvajal como presentador. Esta es la agenda que nos trae la Costa Tropical. Es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Mañana jueves se espera en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en ascenso generalizado, salvo máximas sin cambios aquí en el litoral, vientos flojos variables con predominio de la componente oeste. En la costa granadina la máxima alcanzará los 29 grados, la mínima los 20. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.